Ahora vamos a ponernos en contacto con Ana María Vega, especialista en temas de salud, que va a conversar con el doctor Hirsch y con nosotros y con la audiencia sobre un tema de un medicamento que, bueno, ellos nos van a explicar a propósito del COVID. ¿Cómo le va, Ana María?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Ariel, Emilio. Y sí, vieron que en distintos momentos del año pasado fuimos analizando distintas estrategias que se fueron investigando para tratar o para prevenir la COVID. Se estuvo hablando, ¿se acuerdan del ibuprofeno inhalado? También estuvimos viendo la poca evidencia científica que tenía la hidroxicloroquina. Ahora, últimamente en estos días, y creo que esta mañana de uno de ellos, habían mencionado la colchicina, la ivermectina y la plitidepsina. Son distintos medicamentos que están siendo investigados, pero nosotros nos vamos a abocar ahora a hablar sobre la ivermectina, porque en estos últimos días hubo distintas opiniones en relación a investigaciones que se están haciendo a nivel nacional, a nivel internacional, y por eso, como vos bien lo anunciaste, vamos a conversar a continuación con el doctor Roberto Hirsch, quien es investigador de nuestro país, es médico, infectólogo, director de la carrera de especialistas en infectología de la Facultad de Medicina de la UBA, entre otros títulos que expresan su amplia experiencia. Para salirnos del lugar de la política, desde lo que se ha planteado, nosotras, como siempre, buscamos desde el programa es pararnos desde la ciencia. Entonces, queremos empezar a conocer un poquito más sobre esto y vamos a empezar preguntándole al doctor Roberto Hirsch, primero que nada, ¿qué es la ivermectina y para qué se utiliza hoy en nuestro país? Buen día, doctor.
Buen día, Ana María. Gracias por los elogios y el currículum. Bueno, vamos a empezar contestándole. La ivermectina, en realidad, se conoce hace más de 30 años en el mundo. En nuestro país, hace más de 20 años que está licenciado en la industria farmacéutica médica. En realidad, hace 30 que se usaba para uso veterinario, uh-huh. Y se sigue usando. Y desde el punto de vista médico, está licenciado por la ANMAT, hace más de 20 años, y por la FDA también, como un antiparasitario.
Bien.
Al comienzo de la epidemia por COVID, la ivermectina venía siendo estudiada como antiviral a nivel de por Australia, a nivel de la terapéutica de el dengue, el Zika, el chikungunya y la encefalitis del este del Nilo, es decir, un flavovirus, como uh-huh. efecto antiviral. Cuando cayó la pandemia, la gente que lo estaba estudiando allá lo empezó a estudiar en la terapéutica, es decir, el efecto antiviral del COVID, con tantos resultados que en 48 horas diezmaba la población viral que se venía reproduciendo en cultivos celulares in vitro. Nosotros recibimos esos trabajos antes, el preprint, antes de que se publicaran, por contacto que teníamos con esa gente. Y, por supuesto, no nos arrobamos el uso de eso, sino que tratamos de introducirlo en la terapéutica como tratamiento compasivo en el COVID. Ahí empezamos entonces en el mes de marzo, abril. En mayo y junio elaboramos los primeros trabajos de prevención y trabajos de profilaxis. Previo a una asociación que tuvimos con el resto de gente de la Universidad de Buenos Aires, de los cuales había gente de todos lados, gente de farmacia, gente de odontología, gente de bioquímica, gente de ¿cómo se llama?, que trabaja con animales, que trabajaban con animales, de veterinaria. Y entonces, ante la propuesta del grupo importante de empezar a hacer trabajos que debieron haber sido de esa forma en animales, pero como nosotros teníamos la muerte encima, salimos del grupo y empezamos a utilizar la ivermectina en uso humano. Allí hicimos varios protocolos, entre ellos protocolos de más de 1,000 pacientes o de más de 1,000 personas expuestas en distintas unidades hospitalarias de la provincia de Buenos Aires, donde alrededor de 800 tomaban ivermectina más carragenina, y 400 no lo hicieron. Lo hicimos durante 2 meses, de las 400 que no lo hicieron, la mitad se contagió, 40 y tantos%, y de las 800 que sí lo hicieron no se contagió ninguno.
Bien.
Lo que demostraba el efecto importante que tiene la prevención la ivermectina.
Ahora, doctor,
las 400 que se contagiamos lo usamos como doble sí.
Esto que usted está diciendo, y siempre vale la aclaración, está dentro de un estudio científico con pacientes controlados.
De un protocolo con agente de salud.
Por lo tanto, no es una situación que tenga que ver con la automedicación. Por eso es importante siempre aclararlo, porque Argentina es uno de los países que más se automedica, donde todos parecemos que somos médicos, todos tenemos los estudios y todos vamos a la farmacia y nos creemos con la capacidad para dilucidar esto. Entonces, haciendo esa aclaración...
En eso estoy enteramente de acuerdo. La ivermectina, es decir, usted me preguntó qué es lo que hicimos. Yo le cuento qué es lo que hicimos. La ivermectina debe ser recetada por médico, expedida por farmacéutico y controlada por médico. La use para lo que lo use, ya sea para tratamiento del enfermo o ya sea para profilar.
Perfecto.
Nosotros estamos acostumbrados a ir al kiosco y comprar aspirina. Por aspirina se han intoxicado chicos y se han muerto. Se han muerto adultos de gastritis hemorrágica. Y no le cuento de los spots televisivos con respecto a el resto de las medicaciones. Es decir, antiácidos, crema para la piel, etcétera, etcétera, que uno está acostumbrado a ver y que no deberían ser así.
Totalmente.
Más en este caso, en la ivermectina, en este tipo de patología. Lo que
Perfecto.
Pasa es que la ivermectina,
doctor,
tiene dos problemas. El primero es barato y el segundo es poco tóxico. Entonces la gente va, se provee, toma como quiere, y lo que va a conseguir de esa forma es generar resistencia o generar inoperancia frente al tratamiento.
¿Qué es lo que ocurre con los antibióticos?
Es lo mismo que con los antibióticos. La gente va y toma porque tiene fiebre. Entonces va y toma antibióticos, y es lo mismo que ocurre con los antipiréticos, etcétera, etcétera, que también tienen su toxicidad a distintos niveles. Entonces, yo voy a continuar. Entonces, hecha la aclaración pertinente, por otro lado, la ivermectina que se consume para uso humano. ¿Por qué? Porque hay ivermectina para uso veterinario. La ivermectina para uso veterinario es para los animales porque tiene otra biodisponibilidad. Es decir, la biodisponibilidad es la disponibilidad de absorción y de cómo se va a funcionar en el resto del organismo. Y eso es quizá la base de muchas de las terapéuticas, porque uno puede usar droga pura, pero si no tiene la biodisponibilidad que sirve, ni se absorbe, si se absorbe, tiene otra toxicidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ivermectina que debe utilizarse debe ser ivermectina de uso humano, prescrita por médicos y dada en la farmacia por el farmacéutico.
Bien,
y
doctor.
Controlada posteriori por el equipo médico.
¿Cómo avanza?
Toma como quiere.
Bien, ¿y cómo avanza en nuestro país todo el trámite que debe realizarse para que la ANMAT, que ya tiene la ivermectina autorizada como antiparasitario, pueda evaluar todas estas investigaciones para habilitarla en el uso preventivo de COVID?
Bueno, nosotros presentamos los trabajos terminados que fueron en este momento aceptados en la National Library de Estados Unidos, y que fueron uno de los trabajos que se presentaron en el pedido al Senado de Estados Unidos porque se habilite en Estados Unidos en el mes de julio. En el mes de julio había 1.450 muertos en la República Argentina. Nosotros no hemos tenido todavía respuesta al respecto. En ese momento no había evidencia, pero en este momento no podemos aceptar de que no haya evidencia. En este National Institute of Health, es decir, el Instituto Nacional de la Salud, traducido a castellano, en Estados Unidos, en ese momento la había no recomendado por falta de evidencia. Y hoy dio marcha atrás con la hoja, no hoy, sino que ya hace como 20 días, dio marcha atrás con la hoja y dijo que ni la aceptaba ni no la desaceptaba, y estaba viendo los informes internacionales que tenía la Organización Mundial de la Salud de los países que tienen alta vigilancia, fundamentalmente Estados Unidos y fundamentalmente Inglaterra, porque el resto de los países de Europa en general no usa ivermectina, porque la ivermectina es una droga que se usa en países que hay parasitosis de alto impacto, fundamentalmente países asiáticos y africanos. Entonces los europeos, salvo los que tienen colonias, no tienen relación con la ivermectina. Es decir, si uno le pregunta a los canadienses, con él, los canadienses no conocen la ivermectina. Estamos, y tienen técnicas de alta vigilancia. Así que Danmat estaba esperando publicaciones de países que tuviesen alta vigilancia, y nosotros estamos esperando que ahora, con los consensos que hay de nivel internacional, tanto en Estados Unidos cuanto en Inglaterra, el ANMAT autorice el uso de ivermectina. Si no lo autorice, que preguntarle por qué no lo autoriza el ANMAT. En realidad, no son opiniones propias.
Ahora, hay provincias como Corrientes, Misiones, Salta, Tucumán y La Pampa que han emitido recomendaciones en algunos casos para el uso como tratamiento, en otro como prevención o para ambos fines, y en algunos casos ha sido protocolizado y en otros no. ¿Nos puede contar un poco de eso?
Corrientes y Tucumán lo tienen por protocolo. Misiones, Salta, Jujuy y La Pampa lo tienen por resolución, al igual que la resolución del uso de la Sputnik en la Argentina.
Claro.
Es decir, ANMAT la aprobó después de la resolución gubernamental de uso. ¿Por qué la tomaron ellos? Bueno, habría que preguntarle a ellos. En realidad, Corrientes y Salta están haciendo un estudio, por ese protocolo, están haciendo un estudio, pero en población. ¿Por qué? Porque tenían alta incidencia de la enfermedad. El estudio se renovó porque indudablemente bajó la incidencia desde que empezaron a usar esto. Y las otras provincias, de acuerdo al impacto que han tenido y al material científico que han consultado, lo han propuesto por resolución para el tratamiento directo de los pacientes en esas provincias.
Pero nosotros esos datos ustedes los suman.
Lo mismo, porque si no van a seguir todas las provincias haciendo la misma cosa, y este es un país federal, entonces que unos van a usar, otros no van a usar. En realidad tiene que haber una recomendación oficial del uso de esto para dejar de que la gente vaya a comprar o se ponga en la casa o tome ivermectina veterinaria, cosa que no se debe hacer, pero que frente al desconcierto y a la desesperación por contagiarse o por el tipo de enfermedad, la gente deje de usarlo. Por supuesto, nosotros siempre usamos ivermectina con el resto de las prevenciones que deben hacerse, es decir, el uso de barbijo, la distancia social y la higiene correcta de la mano y del resto del cuerpo. Y hoy, ya que salió el asunto del hisopado anal que hacen los chinos, nosotros ya advertimos de esto al principio de la pandemia, es decir, que hay un porcentaje que depende entre el 30, el 50, el 20% de la población, depende del impacto del virus que esté dando vuelta, que tiene eliminación fecal del virus.
Claro.
Esto propone una posibilidad de contagio fecal oral, al igual que el virus de la hepatitis, es decir, que la gente va al baño, lleva pedazos de porciones microscópicas de materia fecal, toca la manija de la puerta del baño, el otro viene, toca la manija de la puerta del baño, lleva la mano a la boca y hay contagio fecal oral en aquellos que tuvieron infecciones subclínicas, por eso China lo está haciendo en ese nivel, aquellos que tuvieron infecciones subclínicas y que no tienen hisopados negativos y anales positivos, porque el virus persiste más a nivel del intestino que lo que persiste en la vía superior, aérea.
Claro.
Entonces...
Sí, bastante es asquerosa la descripción,
advertir,
¿no?
Sí.
Es cuestión también de advertir de que los baños, sobre todo son públicos, sí, o los baños familiares donde va mucha gente, sí, terminen con un chorro de lavandina después de fecar. Y las manos hay que lavárselas como corresponde, siempre y cuando uno tenga agua como corresponde.
Claro.
Y el uso de alcohol. Es preferible el uso de agua por el arrastre, ¿no es cierto? Y por el impacto del jabón.
Y
porque es más barato, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, no todo el mundo tiene la ventaja de poder tener agua disponible, de poder tener los 2 metros de distanciamiento, de poder tener a mano barbijos, etcétera, etcétera. No
bien,
todo el mundo, porque los barrios pobres no se da eso.
No nos podemos extender mucho más. Mis compañeros creo que tenían una pregunta, salvo que ya haya sido
a ver si la puedo contestar.
No, adelante, Ariel, a ver.
No, era de otro tema, a propósito de lo que hablaban antes de el consumo de medicamentos de manera irracional, podríamos decir, que veíamos que han prohibido, por ejemplo...
Inconsulta.
Sí,
de manera inconsulta, sin consulta médica.
Sí, uh-huh. Sí, sin la suficiente razón como para autoadministrárselo. El tema que han prohibido ahora la ranitidina, que era bastante común,
sí,
y lo que nos extraña es que pasa de ser un medicamento que no requería receta a prohibirlo absolutamente, ni siquiera con receta, ¿no? que...
Sí, porque han comprobado efecto oncogénico. Y como es una droga que se toma a largo plazo, porque hay mucha gente que tenía gastritis, etcétera, etcétera, la posibilidad de impacto oncogénico a nivel internacional, después de tantos años, ha demostrado que es una droga potencialmente peligrosa. Y por eso la han sacado de mercado.
Sí, ¿no sería también mejor que frente a la publicidad de los medicamentos que recién se mencionaba, se hagan que todos los medicamentos tengan que ser bajo receta y no públicos?
Sí, bajo receta y por control médico, por eso le digo, por control médico y por control farmacéutico. El médico indica y el farmacéutico dispensa lo que piensa que tiene que dar.
Aunque sean medicamentos de corrientes y no como la aspirina.
Aunque sean medicamentos corrientes, porque los medicamentos corrientes también tienen su toxicidad. Todos los medicamentos tienen toxicidad. Está bien. Todos. Está bien. Todos aquellos que interactúan en las funciones biológicas tienen algún efecto adverso. Y depende de la dosis, depende de la forma de administración y depende de la patología subyacente, pueden ser extremadamente útiles y pueden ser extremadamente peligrosos. Por lo tanto, deben ser medicados bajo la parte supervisión médica. Si usted va a Estados Unidos y tiene una receta, no le dan aspirina. ¿Me explico? Y acá, ¿por qué sí? Porque estamos de moda, qué sé yo.
No, entonces es algo histórico, lamentablemente. Y lamentablemente es algo histórico y es algo cultural.
Y costumbrista.
Por lo que hay que luchar. Doctor, para finalizar, al menos de mi parte, recientemente la agencia Telam publicó un trabajo donde habla de lo que ustedes están estudiando, investigando, también la posición de la Sociedad Argentina de Infectología, que dicen que con la evidencia que tenemos hasta ahora no parece prudente aconsejar el uso de la ivermectina, salvo en el contexto de un estudio. Ojalá en dos semanas surja algo que nos permita decir otra cosa. ¿Por qué esas dos semanas?
El National Institute of Health decía lo mismo. Es, me parece que es una información atrasada. Si actualizamos la información, seguramente la Sociedad Argentina de Infectología va a dejar de no recomendarla para decir que van a ver qué es lo que van a hacer.
Perfecto.
Estamos, porque en general la Sociedad Argentina de Infectología siempre siguió las recomendaciones internacionales. Y las recomendaciones internacionales hace muy poquito que dieron marcha atrás, así que supongo que debe haber alguna reunión pronto de la Sociedad Argentina de Infectología para ver qué es lo que van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque las últimas evidencias, los últimos 3 meses, fueron importantísimas y agobiantes en relación a ivermectina.
Entonces nos vamos a mantener atentas a las próximas declaraciones de la Sociedad Argentina de Infectología. Muchísimas gracias, doctor.
Internacionales. Gracias, querida. Gracias por invitar.
Muy amable. Estábamos conversando con el doctor Roberto Hirsch. Él es investigador, también es especialista en infectología, tratando de analizar el uso de la ivermectina para prevenir y también para tratar la COVID-19.